Y la historia de hoy en el espejo es la del milagro por el que Juan Pablo I será beato. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenos Aires, Argentina. Candela, 10 años, estaba muriendo y su madre le rezó a Juan Pablo I sin saber siquiera quién era. Ocurrió el milagro.
Hay ciertos días en los que pienso en mi gente.
Candela tenía 10 años y llevaba una vida normal en Paraná, provincia de Entre Ríos. Todo empezó con un fuerte dolor de cabeza, que no desaparecía, iba sumando síntomas. Su madre la llevó al hospital y la internaron. Le hicieron muchas pruebas y estudios, pero nada, no encontraban el origen de su enfermedad. Y Candela no mostraba signos de recuperarse, más bien iba a peor. Fue trasladada a Buenos Aires y allí a su madre, a Rosana, le llegaron a recomendar regresar a su ciudad para que Candela pudiera morir en su casa. El pronóstico era muy malo. Un 22 de julio, la médica le hizo saber que Cande moriría esa misma noche, que no había nada que hacer. Fue entonces cuando buscó apoyo en el padre José, que visitaba a los enfermos y a quien había conocido allí en Buenos Aires. Y junto con él fueron a ver a la niña. Y siguiendo al sacerdote, aun sin saber quién era Juan Pablo I, pidió por su intercesión. Rezaron juntos. Desde ese momento, la niña comenzó una notable mejoría. Un mes después, dejó la terapia intensiva. Y en septiembre, dejó Buenos Aires. No había explicación médica a la asombrosa recuperación. Candela tiene una vida normal. Terminó secundaria y está en la universidad estudiando seguridad e higiene. No tiene secuelas y los médicos no se lo explican. Sufrió una encefalopatía epiléptica potencialmente fatal y se curó de repente. Ahora se ha probado este caso como milagro. El veredicto científico y teológico confirmó que la niña sanó tras la oración de intercesión a Juan Pablo I. Como ven, siguen ocurriendo los milagros.
Como un despecho que no ve cómo luchar. Y yo que no.
Evangelio de mañana, Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, estos días vimos el joven rico hace dos semanas, la semana pasada cuando el Señor habló precisamente, vimos la semana pasada el joven rico y cuando el Señor dijo lo que se trata de la condición para seguir y para ser desprendidos. Y ahora, después de ver aquello, vienen los cebedeos. Y como sabemos, le piden ser los primeros en el reino de los cielos. Cuando el Señor se organiza aquella discusión, porque los demás también creen que son unos ambiciosos y a ninguno de los apóstoles le falta la codicia. El Señor les tiene que decir que para llegar al reino de los cielos hay que servir, como Él es el primero que ha venido a ser, no a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. ¿Qué sacamos de todo esto? Pues mira, el Papa Francisco lo dice bien, la Iglesia y la vida de fe no puede ser un carrerismo. Si Dios es Padre, Dios es Padre para entender, como diría Cristo, que es Padre como nos quiere un Padre, pero ese concepto de Padre de Dios está por encima del concepto que entendemos humano. Y claro, con eso tantas cosas de la fe, ¿no? Entonces pensar que el cielo son puestos, nos equivocamos. Santa Teresa, que celebrábamos ayer, recordaba en su libro de las moradas que había en el cielo, pero por el servicio y la humildad, no por quererse yo más que el otro. Entonces esto es un poco el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Dios. Nos vamos a Roma. Las 2:09, no era menos en Canarias. Eva Fernández, desde Roma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con estas bandas sonoras últimamente que me pones, ya no sé, ya me pongo nerviosa. Digo, no sé qué contar.
Hoy no somos tan solemnes. Hoy tocaba Ludovico.
Por eso. Estaba intentando ponerme un poquito en acorde a esta banda sonora.
Bueno, hoy tiene lugar la segunda edición del cuarto Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que va a contar con la intervención del Papa Francisco. Eva, ¿tú crees que le va a hablar de tierra, techo y trabajo?
Bueno, pues seguro que esas tres test de tierra, techo y trabajo que comentas no van a faltar en el discurso que enviará el Papa en un videomensaje, pues en pocos minutos, ¿no? Y que va a estar precedido de una reunión de trabajo en la que se va a abordar el impacto de la pandemia en los trabajadores más humildes, sin derechos y descartados. Porque es verdad, Álvaro, que cuando hablamos de movimientos populares, ¿no? Quizás está en Sudamérica más enraizado que en Europa, ¿no? A veces no sabemos muy bien a quiénes se refieren, ¿no? Pero se trata de todas estas asociaciones, grupos, entidades que ayudan e impulsan a aquellos trabajadores que necesitan más que otros que alguien les represente, como pueden ser vendedores ambulantes, gente que se dedica a la artesanía, pescadores, campesinos, mineros, todo tipo de cooperativistas, cartoneros, un trabajo que en Argentina tiene mucha representatividad, ¿no? Personas que se encargan del reciclaje. El Papa los define siempre de forma muy bonita, ¿no? Les dice que es como un verdadero ejército invisible que pelea en trincheras peligrosas, que son como un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues van, lo que van a hacer en esta reunión que ha comenzado a las 2 de la tarde, pues es presentar al Papa todo el esfuerzo que han estado realizando durante los momentos más duros de la pandemia. Le van a presentar un documento que han hecho que se titula Salvemos a la humanidad y el planeta. Y, por ejemplo, de España, hay una gran representación del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, se van a unir a la conexión Charo Castelló y Abraham Canales de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, habrá de miembros de Justicia y Paz España, en fin, que seguro que el mensaje del Papa será fuerte, será intenso, será muy animante y lleno de esperanza. Y luego, Álvaro, como hoy es la Jornada Mundial de la Alimentación, creo que será bueno que recordemos que el Papa ha enviado un mensaje a los responsables de la FAO, recordando que algo que parece que se nos olvida, aunque sea evidente, que uno de los mayores desafíos de la humanidad es vencer el hambre de una vez por todas, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre estamos con este asunto y no se termina de poner medidas, ¿no?, para solucionarlo. Y además el Papa ha recordado que cada uno de nosotros tiene una importante función que desempeñar en la transformación de los sistemas alimentarios para que siempre vayan en beneficio de las personas y del planeta.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buen sábado a todos. Un abrazo.
Y en España son muchos los actos que tenemos este fin de semana. Por ejemplo, se está celebrando una nueva edición de Encuentro Madrid este año de manera semipresencial, con el objetivo de buscar la esperanza que hay en la situación política, económica y social que estamos atravesando. La cultura también tendrá un papel protagonista. Entre los principales ponentes destacan Ana Iris Simón, periodista y escritora, Fabrice Haddadi, filósofo francés, José María Esquirol, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona y ensayista, José Ángel González Sainz, escritor, o Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Su formato es original, ya que se ha visto alterado debido a la pandemia. Rafael Jerez, presidente de Encuentro Madrid, lo explicaba anoche en la linterna de la iglesia.
Pues nosotros siempre hemos rehuido, digamos, del formato congreso, no por nada, sino porque nos parecía que por las características de la experiencia cristiana que vivimos y por la forma en la que hoy en día hay que transmitirla, pues nos parecía mucho más adecuado buscar siempre un espacio mucho más, no sé cómo decirlo, abierto, más festivo en un cierto sentido, donde realmente en lugar a lo mejor de tratar temas que por otro lado tienen su lugar a través de congresos o de convenios, etcétera, etcétera, aquí lo que nos interesa realmente es generar espacios de diálogo abiertos. Por eso siempre hemos buscado un formato de estas características donde se hace un poco de todo. Hay un hilo conductor, pero en efecto todos los Encuentros Madrid tratamos los temas fundamentales, política, economía, arte, música, bueno, luego hay espectáculos, exposiciones. Bueno, siempre buscamos como ese especie de horizonte muy abierto en el que quepa el mayor número de gente posible.
Y Burgos es hoy capital de la música católica con motivo del 8º centenario del templo gótico. Se han desplazado hasta allí compositores y creadores con el objetivo de potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la música. Con el lema Esperanza en el presente, se quiere ofrecer además formación continuada, acompañamiento espiritual y asesoramiento profesional a los músicos, así como potenciar los nuevos talentos de los jóvenes. Esta tarde tendrá lugar a las 9 de la noche una vigilia de oración con la presencia de la cruz y el icono de la Jornada Mundial de la Juventud, y mañana tendrá lugar la Eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Raúl Tinajero es uno de los organizadores del evento.
Este año han sido más de 100 artistas, estamos hablando del año que más han escrito, que más han participado de manera presencial. aquí en la diócesis de Burgos, con motivo del 800 aniversario de la construcción de la catedral, y que ha sido un momento, como digo, para mostrar que este ministerio de la música, como medio de evangelización, como medio para enseñar la palabra, para mostrar la fe, especialmente a la gente joven, a todos en general, pero especialmente, como digo, a la gente joven, es un medio que sigue estando ahí, que es actual y que es fundamental, y que provoca ese diálogo y esa escucha necesaria hoy en la Iglesia para vivir después esa sinodalidad a la que el Papa nos llama.
Bueno, y esta mañana se entregaban los premios Espera de la Música Católica, y ahí tenemos el premio Espera 2020 a la mejor propuesta de difusión en audio para el programa Artesanos de la Fe de la cadena COPE. Mario Alcudia, director, presentador, creador de Artesanos de la Fe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Qué calladito lo tenías, que vamos, casi que me he enterado de rebote, enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un premio que otorga de forma directa la Subcomisión de Juventud, y bueno, pues este no ha sido con votos, sino ha sido directamente a propuesta de la Subcomisión. Y bueno, nos pidieron silencio, con lo cual había que estar calladito hasta esta misma mañana cuando se nos ha entregado.
Doy fe.
Muy feliz.
Doy fe que has estado calladito, porque vamos, ni lo sabía. Bueno, ya que estás en Burgos, cuéntanos cómo fue la entrega de premio, porque qué importantes son estos reconocimientos, ¿no?, para los músicos, para la música católica en España.
Lo es, porque es un modo privilegiado, ¿no? Se ha puesto de manifiesto esta mañana de evangelización, ¿no? Y la verdad que además todo lo que rodea, se hace música católica de muy buena calidad. Bueno, nosotros llevamos 70 programas ya, 70 podcasts contando y proponiendo algunos de estos artistas, ¿no? Sobre todo digo que es música, Álvaro, de gran calidad, no solo por los artistas, sino también por el mundo que les rodea, ¿no? Los músicos, los productores, y digo que es verdad, ¿no? Un modo privilegiado de evangelización, porque la música es, yo creo, el lenguaje universal que todo el mundo comprende, y es una forma de llegar también a los más alejados.
Y qué bueno también el poder encontrarse todos, ¿no?, en un sitio común y poder compartir experiencias, y como pues todos los músicos católicos me imagino que pasarán por las mismas dificultades a la hora de componer, a la hora de ir a conciertos, a la hora de mostrar su música.
Sí, es verdad. Mira, lo decía, lo comentaba ahora con Fernando Salaverry, que como sabes, bueno, pues me hablaba de más de 50 artistas a los cuales pues ellos están apoyando desde su empresa, y me decía las dificultades con las que se encuentran, ¿no? Además, la pandemia ha supuesto un momento muy difícil para la música, y por supuesto particularmente para la música católica, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos en un momento de impulsar este tipo de música, que además, como te decía, es de gran calidad, pero también implica muchos costes para las personas que lo hacen, ¿no?
Pues a disfrutar del momento y a disfrutar del premio. Muchas gracias, Mario.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un poco vuestro. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y no podemos olvidarnos de lo ocurrido hoy en Córdoba. Beatificación de 127 asesinados durante la persecución de los años 30. Enseguida nos vamos a Córdoba.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
miles on death row. Guilty in the first degree.
Bueno, después de 15 años de proceso, de trabajo, de duro trabajo, por fin han sido beatificados los 127 mártires que no renunciaron a su fe durante la Guerra Civil y por ello fueron asesinados. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Córdoba y fue presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Hasta allí nos vamos. Natividad Gaviera, delegada de Medios de Comunicación del Obispado de Córdoba, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, habiendo vivido esta mañana una preciosa beatificación.
Cuéntanos, ¿entró todo el mundo en la catedral? Porque esta mañana antes de la ceremonia hablábamos y me decías, pero si es que hay gente por todos sitios.
Sí, efectivamente. Las colas eran muy tempraneras porque se habían habilitado hasta 4.000 sillas en la Catedral de Córdoba, pero esta beatificación de 127 mártires pues afecta a muchos municipios de nuestra provincia de Córdoba y también de otras provincias, como por ejemplo Badajoz. Por tanto, hay muchas las personas que se han venido aproximando en autobuses, con transporte colectivo, otras personas con sus coches, habían aparcado bien tempranito y estaban haciendo cola desde las 9 de la mañana prácticamente.
Bueno, vamos a recordar algunos de los momentos vividos hoy con algún sonido. Por ejemplo, la ceremonia comenzaba con la petición del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
Como obispo de Córdoba, humildemente hemos pedido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Juan Elías Medina y 126 compañeros, sacerdotes, vírgenes, religiosos, seminaristas y laicos mártires.
Bueno, y la respuesta del Papa con su decreto leído por el prefecto para la causa de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Lo escuchamos.
Ioannes Elias Medina, sacerdotes diocesanus, e 126 soci, sacerdotes, religiosi et religiose, alumni, laici et laice, martires, strenui testes evangelii, qui fratres ac dominum Iesum amare non metuerunt.
Bueno, y en esos momentos llegan los aplausos y se muestra el cuadro de los mártires en Natividad. Quizá ese fue el momento más emotivo, ¿no?, de la ceremonia.
Sin duda, irrumpió un gran aplauso en la Catedral de Córdoba con el canto glorioso del Aleluya. Ese ha sido el momento más emotivo. Era todo un coro la catedral aplaudiendo a los nuevos beatos, 127 mártires de la persecución religiosa. Ha sido el momento cumbre, pero ha habido también otros momentos muy importante, sobre todo para los familiares que han estado presentes, recordando lo que ha sido la oratoria que han ido descubriendo a lo largo de su vida sobre el pasado de sus antepasados mártires, ¿no? Ha habido personas muy mayores que recuerdan cómo su padre falleció en esta persecución religiosa y cómo también en sus casas siempre se les ha hablado de perdón. Hemos podido hablar con algunos de ellos y realmente sus testimonios son impresionante. Pero efectivamente, ese momento en el que se desvela el cuadro de esa gran nube de mártires que ya son beatos, ha sido el momento más emotivo de toda la celebración.
Bueno, momentos antes, el postulador de la causa, Miguel Barona, mostraba la vida de los nuevos beatos. Escuchamos.
Los 127 mártires de Córdoba vivieron con coherencia su adhesión a Jesucristo y dieron testimonio hasta el final, derramando su sangre y oponiendo su mansedumbre ante la irrupción de una violencia ciega y destructiva. En su vida y sobre todo en su martirio alcanzaron la cima de un amor más fuerte que el sufrimiento y la desesperación, en comunión con el Señor, vencedor del pecado y de la muerte.
Bueno, Natividad, allí los conocéis bien, pero segura que nuestros oyentes no lo conocen a todos, no conocen sus historias. Cuéntanos un poco quiénes son Julián Elías Medina y el resto de los 127 mártires.
Pues todos tienen en común no haber renunciado a su fe y haber muerto por precisamente ser perseguidos por odio a la fe. Ninguno renunció a la fe y todos indicaron en el momento de su martirio el perdón para sus verdugos. Encomendaron también ese perdón a los que le rodeaban, a sus familias, a los compañeros con los que habían permanecido en prisión. Y todos ellos tienen una adhesión inquebrantable a Cristo, todos junto a la persona que le da nombre a esta causa de santidad, el padre Juan Elías, comparten esa vocación de santidad, de no renunciar en ningún momento al seguimiento de Cristo, a ese camino.
Porque además el cardenal Marcelo Semeraro en su homilía hacía una bella reflexión sobre el Evangelio y los nuevos mártires.
El nutrido grupo de mártires que hoy la Iglesia ha declarado beatos es un grupo que nos pone delante una variedad de perfiles humanos, una riqueza y profundidad de espiritualidad, a veces también con profundas raíces en las ciencias teológicas, expresadas en la multiplicidad de las experiencias cotidianas. Antes de alcanzar la cima del martirio, que sea como su sangre toda la existencia.
Natividad, me gusta mucho esta parte porque habla de la variedad de carismas.
Efectivamente, entre los mártires había 79 sacerdotes, pero había también 39 laicos, entre ellos tíos y sobrinos, matrimonios, 5 seminaristas, 4 religiosos, y efectivamente en todos ellos pues había una gran diversidad de modelos de vida. Todo confluía en el cristianismo, su amor a Cristo, pero después pues había desde labriegos a notarios, desde personas que tenían vidas muy modestas, personas, mujeres maduras que se dedicaban a dar catequesis en sus parroquias. Eran personas muy diversas en su estrato social, en su formación intelectual, pero a todos ellos les unía su pasión por seguir a Jesucristo.
Bueno, y terminó para ir concluyendo, que si no nos quedamos sin tiempo, quiero que escuchar este corte del obispo de Córdoba cuando hacía el agradecimiento al Santo Padre, que dejaba claro, Monseñor Demetrio Fernández, dos palabras: paz y perdón.
La tortura que han padecido nuestros mártires se ha convertido para ellos y para nosotros en ocasión de un amor más grande, incluyendo el perdón a los enemigos. Una vez más, constatamos que la vida cristiana, la que brota del costado de Cristo muerto y resucitado, la vida que fluye en su Iglesia Santa, es cauce de humanización, de reconciliación y de paz para los pueblos.
Natividad, en el agradecimiento, el obispo de Córdoba decía que la diócesis de Córdoba es una diócesis de mártires y, claro, también una diócesis de perdón y de paz.
Efectivamente, en su pronunciamiento ha dejado claro que la concordia es el fin de la Iglesia desde el principio, que el perdón está presente en el momento en que esta causa comenzó su andadura hace 15 años y que, como siempre dice nuestro obispo, Monseñor Demetrio Fernández, de los verdugos solo nos acordamos para perdonarlos.
Natividad, hacía falta una ceremonia así, ¿no? Había ganas también de juntarse para celebrar la fe y celebrar algo como esta beatificación.
Efectivamente, las personas que han acudido a esta ceremonia de beatificación tenían muy presente que esta es una de las grandes celebraciones después del tiempo de pandemia, donde los aforos no han permitido las reuniones. Ahora en Andalucía estamos ya al 100% de aforo y esto se ha notado en cierta alegría en el momento de la llegada a la catedral y también después en esa cierta resistencia a abandonar el templo porque estábamos juntos, estábamos celebrando la fe y ha sido un día precioso de comunión eclesial.
Pues Natividad Gavira, delegada de medios de comunicación del Obispado de Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
En la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico, Álvaro Español, y en control central, José María Arihuela. Hasta aquí, ya saben, el tiempo de la información religiosa del Espejo, pero abrimos ahora la ventana de otra información, la información en España y en el mundo.